Son las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
La tarde de ayer fue asesinada Gisela Gaitán, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato, horas después de haber comenzado su campaña. Durante el proceso electoral de 2024, 22 aspirantes a un cargo de elección popular han sido asesinados. En Taxco, Guerrero, fue separado de su cargo el responsable de seguridad del municipio luego de revictimizar a Camila, la niña de 8 años que fue asesinada la semana pasada. Este domingo se llevará a cabo el primer debate presidencial. En las campañas, Claudia Sheinbaum presentó su plataforma anticorrupción, Xóchitl Gálvez dio a conocer un plan para renovar la infraestructura portuaria de Veracruz y Jorge Álvarez Máynez negó ser el segundo en gasto electoral. En Puerto Príncipe, la capital de Haití, un grupo de rebeldes tomó el Palacio de Gobierno después de un intenso tiroteo registrado ayer. Son las 7 de la mañana con 5 minutos en el centro de la Ciudad de México. Son las 7 de la mañana con 5 minutos en esta parte de la capital, en el poniente, acá arriba en Santa Fe. Para quienes están en Santa Fe, muchos saludos. Para quienes no están en Santa Fe, ¿qué hacen de su vida? ¿No? ¿Dónde están? Hoy estoy muy contento de estar cubriendo a Mario Campos en el Radar 99. Yo soy Ricardo López y me acompaña en la mesa del radar, Sofía Ballesteros. ¿Cómo estás, Sofía?
Buenos días, Ricardo. Bien, la verdad, contenta de estar contigo y con el sensacional Chema, que está de cumpleaños.
Un poco nervioso, pero festejando sus 23 primaveras. José María Hernández, Chema, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Ricardo. Buenos días, Sofía. Buenos días a todos. Gracias por sus cálidas felicitaciones y pues, esperamos tener un gran programa el día de hoy.
¿Qué vas a hacer para festejar, Chema?
Pues ver unos amigos en la mañana, comer con familia, trabajar un poco y entrenar, como siempre.
La respuesta que yo estaba buscando es hacer el resumen de noticias. Pero bueno, así que vamos a ello, Isra. Vamos con el resumen de noticias. Sofía Ballesteros, Chema Hernández.
Claro que sí.
Estas son las noticias.
Bueno, pues para comenzar con las noticias, le platicamos que la tarde de este lunes se reportó el fallecimiento de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya de Guanajuato, Gisela Gaitán. Presuntamente habría sido asesinada durante un mitin en el arranque de su campaña y horas antes de iniciar con este evento, Gaitán ofreció una conferencia de prensa en la que aseguró que ya había pedido protección. La aspirante había centrado su mensaje de campaña sobre la seguridad en Guanajuato y ante el reiterado cuestionamiento acerca de su solicitud de seguridad, Gisela reafirmó que el partido ya había iniciado el proceso por el medio jurídico estatal y estaba a la espera de noticias al respecto.
Bueno, en otro caso, en relación directa con la escalada de violencia en contra de funcionarios públicos, este domingo en Guanajuato, la candidata a diputada federal de Movimiento Ciudadano por el Distrito 10 de Moroleón, Alda Pacheco Juárez y Laura Gallardo, coordinadora de la Comisión Operativa Municipal, sufrieron un atentado en el vehículo en el que se transportaban en la carretera Cortázar Jaral del Progreso, informó la vocería de Movimiento Ciudadano en un comunicado. La candidata y lideresa mesista se dirigían a un encuentro de campaña al momento de la agresión.
y con el asesinato de Gisela Gaitán, candidata de Morena a la presidencia municipal de Celaya, el proceso electoral 2023-2024 suma ya 22 homicidios en contra de personas que buscan algún cargo de elección popular. Los 7 partidos políticos con registro nacional han tenido víctimas de la violencia electoral. 9 de estos crímenes han sido perpetrados en contra de políticos militantes de Morena, 4 del PAN, 3 de Movimiento Ciudadano, 3 del PRI, 1 del PRD, 1 del PT y 1 del Partido Verde.
Bueno, en otras noticias, Mario Figueroa Mundo, alcalde de Taxco Guerrero, confirmó que Doroteo Eugenio Vázquez presentó su renuncia como titular de la Secretaría de Seguridad del municipio. La dimisión se da luego que reactivizó a la madre de la niña Camila, quien fue asesinada el pasado 28 de marzo. El alcalde de Taxco, quien inició campaña en busca de su reelección por Movimiento Ciudadano, solicitó la renuncia al titular de seguridad luego de que reactivizó a la madre de la niña Camila, quien fue asesinada el pasado 28 de marzo.
Y sobre este mismo tema, la Fiscalía de Guerrero obtuvo la vinculación a proceso de Axel N. por el delito de feminicidio en agravio a la menor Camila, hecho ocurrido en Taxco. Se trata del hijo de Ana Rosa N., acusada del asesinato de la menor y quien fue linchada durante una protesta el viernes pasado.
Bueno, el Instituto Nacional Electoral recibió las 108 preguntas seleccionadas por Signalab, adscrito al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, y que serán planteadas en el primer debate presidencial el próximo domingo 7 de abril a las 20 horas, que tendrá como sede en las oficinas centrales del organismo electoral.
Y la candidata presidencial Claudia Sheinbaum presentó un plan para combatir la corrupción, con el que busca crear una agencia federal anticorrupción e implementar una estrategia enfocada en adelgazar la burocracia, la digitalización y la transparencia. La exjefa de gobierno indicó que se requieren servidores públicos honestos, simplificación administrativa, digitalización y al mismo tiempo transparencia en todos los procesos que se realizan. También planteó instituciones que permitan compartir información y avanzar hacia la cero impunidad. Sheinbaum presentó la estrategia de la mano de Javier Corral, coordinador de los foros en materia para su incorporación al proyecto de Nación, quien enlistó los 8 puntos clave que contempla el plan.
Se requieren servidores públicos honestos, simplificación administrativa, digitalización y al mismo tiempo transparencia en todos los procesos que se realizan.
En tanto, Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por la coalición opositora Fuerza y Corazón por México, condenó el asesinato de Gisela Gaitán, candidata por Morena a la alcaldía de Celaya, en Guanajuato. Quiero un México donde ser candidato a algún puesto de elección popular de cualquier partido no signifique poner en riesgo la vida, aseguró en su cuenta de Twitter. Gálvez estuvo en Veracruz, donde ofreció todo un plan de infraestructura portuaria para el estado.
El INE sí tiene que ser algo más enérgico para que el presidente deje de meterse en la elección de una manera tan, tan directa. Todo el día se la pasan diciéndole los servidores de la nación que si votan por un partido distinto.
Por su parte, Jorge Álvarez Máynez, candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia de la República, arremetió contra el Instituto Nacional Electoral por los reportes de fiscalización que ha dado a conocer sobre los gastos de campañas. En la presentación del documental Movimiento Escucha en la Ciudad de México, el candidato zacatecano también criticó a algunos medios al señalar que ha gastado más que Claudia Sheinbaum, candidata de la coalición Juntos Haremos Historia, y Xochitl Gálvez, candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México.
Preparando un libro sobre las propuestas, la agenda que tenemos para el México Nuevo, y que la preparación de ese libro por capítulos me ha permitido tener una preparación también para el debate por los temas que vamos a abordar, como la salud, como la educación, como el combate a la corrupción y la transparencia.
Cada 360.
Y en noticias internacionales, el Palacio Nacional de Haití fue atacado por hombres armados y varios empleados están atrapados, dejando al menos 5 policías heridos, uno de ellos de gravedad. Los intensos tiroteos en la zona y los duros enfrentamientos entre los pandilleros y la policía en la principal plaza pública de Puerto Príncipe, Champs de Mars, muy cerca del Palacio Nacional, se registraron en pleno centro de la capital haitiana. Los miembros de las bandas armadas pertenecientes a la coalición Vivre Ensemble consiguieron incendiar un vehículo blindado de la Policía Nacional en las inmediaciones del Palacio Nacional. Hasta ahora se desconoce el paradero del primer ministro haitiano.
Y por otro lado, el presidente Joe Biden viajará a Baltimore para presenciar las labores de recuperación tras la caída del puente Francis Scott Key, que se derrumbó la semana pasada por el impacto de un carguero. La limpieza y retirada de escombros continúa y será una operación extensa y complicada. Aún no hay una fecha estimada para la reapertura del tráfico marítimo y del puerto de Baltimore, uno de los más importantes de la costa este para sectores como el automovilístico.
Crack 90.9.
Y ahora sí es momento de irnos con el crack Omar García para que nos platique qué nos depara en el mundo deportivo el día de hoy. Omar, ¿cómo estás?
Hola Sofi, ¿cómo estás? Hola Ricardo, hola Chema y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar. Pues siguen los clasificatorios rumbo a los Juegos Olímpicos de París 2024. Ayer en la Copa del Mundo de Halterofilia, Ana Ferrer se metió a la novena posición en la categoría de los 49 kilogramos con un total de 187 kilogramos en su rutina. Con esto finaliza como la decimosegunda en su... en el ranking olímpico de su división, y si bien no consigue el boleto olímpico de manera directa, los cupos que están que tienen arriba China, Japón, que tienen un límite restrictivo de cuántos participantes por país pueden entrar a la justa olímpica, podría reacomodarla y meterla dentro de estas 10, y muy muy probablemente tendremos también representación mexicana en la halterofilia femenil de París 2024.
Muchas gracias, Omar, y gracias a Chema y a Sofía por el resumen. ¿Qué tal? 7:14 de la mañana, parece que yo no he despertado. Si usted ya despertó y nos quiere mandar un saludo, una queja, una reclamación, o como algunas personas que ya me están escribiendo, si vamos a dar saludos para los perritos hoy, como la última vez, puede ser que sí, puede ser que no. Estamos en el 55-529-2599, es el teléfono en cabina y es nuestro WhatsApp, que está muy bien revisado hoy. También estamos en Facebook Ibero99, Instagram Ibero99 y en Twitter Ibero909FM. Bueno, aprovecho para saludar a Juan Angulo. Él es director del periódico El Sur de Guerrero, uno de los periódicos fundamentales para entender los últimos 20 años de vida del país. Juan, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Ricardo? Buenos días.
Juan, te pregunto antes que nada por el tema de Taxco, ¿no? Escuchábamos al principio del programa que fue destituido o renunció el responsable de seguridad del municipio luego del terrible asesinato de la niña Camila y el linchamiento que vino después, pero leo versiones encontradas en la prensa. Hay unos que dicen que fue destituido y hay otros que dicen que renunció. ¿Qué es exactamente lo que pasó?
Bueno, pues yo creo que fue destituido. Ayer el alcalde Mario Figueroa dijo que aunque avalaba la actuación de su secretario de seguridad el día de en el contexto de esta violencia contra los presuntos asesinos de la niña Camila, aunque avalaba cómo actuó él y su policía, no estaba de acuerdo con las declaraciones en las que revictimizaba a la mamá de la niña, cuando señaló que, cuando responsabilizó a esta también de lo que había ocurrido, porque no la cuidaba bien, ¿no? Entonces yo creo que, y bueno, este comentario del secretario de Seguridad fue cuestionado muy ampliamente en los medios y fue una presión insostenible para el alcalde, que pretende aparecer como la única autoridad que actuó correctamente el jueves pasado, y eso le costó el cargo a su secretario de Seguridad. Yo creo que sí fue cesado.
Bien, y no hay comunicaciones oficiales al respecto, ¿no? ¿Cómo lo lees tú desde el punto de vista de un guerrerense que conoce bien Guerrero? ¿Qué es lo que se ha perdido en la cobertura nacional del caso?
No, bueno, en general, pues estuvieron desde el primer momento. Fue un caso atípico, porque muy rápidamente después de los hechos, prácticamente se supo quiénes habían sido los responsables. Desde la noche del miércoles, unas horas después de que los papás supieron que su hija había sido secuestrada, pues vecinos se movilizaron, hicieron un bloqueo en el lugar donde pasó todo al día siguiente, porque muy rápidamente se difundieron imágenes de cámaras de seguridad donde aparecía el taxista con lo que aparentaba ser el cuerpo de la niña, donde aparecía la señora. Entonces, la señora que al final fue linchada. Entonces, ya muy temprano, en la mañana del jueves, había medios de comunicación, no solo de Guerrero, en el lugar. Y en general, la cobertura ha sido muy cercana a lo que ha sucedido, ¿no? Incluso con acceso a fuentes que luego a nosotros nos cuesta trabajo, a la prensa local nos cuesta trabajo, ¿no? Yo veo, esa sería mi respuesta a esa pregunta.
Y Juan, ¿cuál es la situación en este momento de los presuntos asesinos? Y para juntar dos preguntas en una, de las personas que participaron en el linchamiento.
Bueno, tanto organizaciones feministas como el gobierno del estado están señalando que hubo dentro del grupo de vecinos que estaba afuera de la casa y que irrumpió violentamente en la misma, que había personas que instigaban, que provocaron la violencia. Y incluso las feministas no llegan a tanto, pero sí señalan que tienen acceso a un video donde aparece una persona que no reconocen, y el gobierno del estado, el director de gobernación, ayer ya más claramente lo había insinuado el viernes por la noche, pero ayer más claramente dijo que había habido infiltrados en la turba que irrumpió en la casa, y que fueron y que a los que señala como los responsables de este suceso, y que ya al parecer los tendría identificados, pero no hay ningún detenido, no hay ningún detenido. Hay ya tres detenidos por el secuestro y feminicidio de la niña, el taxista, los dos hijos de la señora, uno de 21 y 17 años, y bueno, la muerta, que aparece también en los videos que circularon desde muy temprano el jueves, Ricardo. Pero no hay, aparte por el linchamiento, no hay ningún detenido.
Pues Juan Angulo, director del Sur de Guerrero, muchísimas gracias por tomarnos la llamada y por platicar con nosotros esta mañana.
Sí, buenos días, Ricardo.
Buenos días, Juan Angulo. Quisiera tomar un momento para hablar de un texto que escribió Pablo Ferri, el gran periodista español Pablo Ferri, alguna vez profesor de esta universidad. En 2018 hizo una buenísima entrevista con Gemma Klope Santamaría, una académica en una universidad de Alemania, sobre la cantidad de linchamientos y las explicaciones a los linchamientos que hay en este país. Y voy a leer nada más el primer párrafo que escribe Pablo Ferri. La historia se repite cada pocos días. Linchan a un hombre, a dos hombres, a una pareja, los muelen a palos, los atan a un poste, los queman. La policía llega tarde o no llega. A veces una muchedumbre irrumpe en la comandancia y se lleva a un par de detenidos ante la incapacidad de los agentes. No han ido a juicio, ni siquiera pasaron por la oficina del fiscal, pero a los ojos del pueblo son culpables, muy culpables. tanto como para evitar, aunque sea por una vez, el penoso camino de denunciar, de seguir el caso, de empujarlo, de tratar de que llegue ante el juez y que se dicte sentencia. En 2018, la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró 178 casos de linchamiento. En esta entrevista, Gemma Clope Santamaría explica que el motor del fenómeno es la desconfianza que tienen las personas hacia el Estado. Creo que cuando hay casos así, quedamos mal todos. Vámonos ya con las primeras planas, Sofía, Chema.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Ahora sí, arrancamos con el Reforma, que nos platica sobre esto que ya veníamos contando aquí en el programa, sobre el asesinato de Gisela Gaitán, que dice que mientras la candidata de Morena realizaba su mitin en la plaza principal de la comunidad de San Miguel Octopan, elementos militares se alejaron del lugar, según muestran las cámaras de seguridad.
El Universal.
Bueno, el Universal empieza con el que cepillan por tercer año recursos de becas para universitarios y que el apoyo fuera creado por este gobierno y beneficiado a estudiantes de la UNAM, de la UAM, del Instituto Politécnico Nacional y la Universidad Pedagógica, universidades populares y autónomas y normales. Y también que asesinan a 22 niñas cada mes en este sexenio.
La Jornada.
La Jornada nos platica que se reabrió el diálogo entre AMLO y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación luego de 3 años. Acordaron revisar la agenda y entre los temas que se abordaron está la cancelación total de la reforma educativa de Peña Nieto y la reinstalación de 171 maestros y acabar también con el régimen laboral de excepción, entre otras demandas.
Milenio.
Forman influencers contra populismos de izquierda. La investigación de Smog, con sede en Reino Unido, incluye entre los 16 promotores a México Evalúa, el Centro Fox, Conciencia Nacional por la Libertad Religiosa, Caminos de la Libertad y el Instituto Mexicano para la Competitividad.
Excelsior.
El Excelsior nos comenta que Quórum Fantasma abre puerta a militares de Estados Unidos sin que hubiera certidumbre sobre la asistencia a la sesión a distancia. Integrantes de la Comisión de Defensa Nacional del Senado aprobaron el tema.
El Financiero.
Captó el país remesas de exterior por 4.5 mil millones de pesos en febrero. Además que AMLO obtuvo en marzo el 58% de aprobación.
El Economista.
También el Economista nos comenta sobre las remesas, dice que tienen su mejor febrero, pero desaceleran por segundo mes. El tipo de cambio e inflación merman en 4.8% el poder adquisitivo del dinero que envían connacionales a sus familias y en el primer bimestre rebasaron los 9 mil millones de dólares. El envío promedio en febrero fue de $382.
El Sol de México.
El Sol de México nos trae que Coppel invertirá 12 mil millones de pesos en México, casi al mismo tiempo que The Home Depot anuncia inversión de 2.860 millones de pesos. Y también la banda Interpol tocará en el Zócalo el próximo 20 de abril.
Prensa Internacional.
El New York Times el día de hoy nos reporta que, nos reporta la muerte de 3 altos comandantes iraníes en ataque israelí en Siria. El ataque aéreo contra el edificio de la embajada iraní fue uno de los mayores ataques hasta el momento en una guerra en la sombra que cada vez se hace más abierta. Por su parte, el País Internacional nos reporta un bombardeo israelí que mató en Gaza a 7 trabajadores de World Central Kitchen, la ONG de José Andrés. La organización señala que el convoy había coordinado su viaje con el ejército de Israel. El gobierno de Netanyahu lleva a cabo una revisión exhaustiva de lo ocurrido. No son personas sin nombre, señala así el cocinero español en las redes.
Primeras planas y encabezados.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
7:31, casi 32 minutos en el centro de México. Estamos transmitiendo en vivo para todo el Valle de México desde la cabina, la mítica cabina A de Ibero 90.9, acá en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en Santa Fe. Pero no solo estamos transmitiendo por FM, también estamos transmitiendo por internet a todo el mundo y al espacio exterior. Que no me vaya a regañar Gerardo, nuestro compañero de Clavius del Centro Astronómico de la Ibero, si dije una tontería, y si sí, Gerardo, mándame un WhatsApp y la corregimos. Pero bueno, 7:32, casi 7:33 ahora, con el radar de esta mañana. Yo soy Ricardo López, estoy con mucho gusto cubriendo a Mario Campos, quien está en unas merecidas y necesitadas vacaciones y estará de regreso con nosotros, con ustedes, a partir de la próxima semana. Vamos a escuchar ahora, y me da mucho gusto dar la bienvenida a la Universidad Iberoamericana, bienvenida a la Ibero, Lourdes, a Lourdes Morales, académica de la UDEG. ¿De qué vamos a platicar hoy, Lourdes? Buenos días.
Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Buen día. Bueno, pues quiero comentar sobre la estrategia anticorrupción que se presentó el día de ayer. La presentó el exgobernador Javier Corral, que forma parte del equipo de la candidata Claudia Sheinbaum. Y que, bueno, a pesar de que no se encuentra ahorita totalmente desarrollada la versión pública, no es exhaustiva, pues sí, digamos que da un esbozo de la ruta que quiere seguirse la siguiente administración de ganar la presidencia. Y básicamente es un plan de 8 puntos que tiene algunas cosas que han sido tratadas de promover, pues no desde esta administración, sino de años anteriores, y otras que son inquietantes porque pues nos lleva otra vez al debate previo a la creación del Sistema Nacional Anticorrupción, que como ustedes saben, fue producto de una amplia movilización ciudadana en un contexto particular de mucha exigencia frente a los escándalos de corrupción y que prometía un esfuerzo de coordinación para atajar el fenómeno desde sus causas. ¿Cuáles son las partes que considero que podrían sumar a los esfuerzos que se han desarrollado hasta ahorita? Bueno, pues la garantía del enfoque de derechos, el promover que esté en la Constitución el derecho humano a la buena administración, este derecho que ya está reconocido en la Constitución de la Ciudad de México. Claro que no se ha materializado como uno quisiera, pero por lo menos ya está inscrito en la Constitución de la Ciudad, pues que sería positivo, me parece, que esté en la Constitución política. También está el derecho humano a vivir en un ambiente libre de corrupción, y eso, pues, sin duda el enfoque de derechos es lo que se persigue en cualquier estrategia que busque consolidar estos esfuerzos y que, pues, genere pues resultados concretos. También se busca un acuerdo nacional para un buen gobierno, en donde se busca la coordinación, se busca que haya compromisos entre los distintos niveles de gobierno y monitoreo por parte de la sociedad civil organizada y no organizada, la ciudadanía. Queda, la verdad, poco claro qué pasaría con los comités de participación ciudadana, que son los que el presidente del comité es quien actualmente encabeza el sistema nacional y los homónimos en las entidades federativas, y no queda claro qué va a pasar con la estructura, con el diseño del sistema como lo conocemos hasta ahora, porque lo que se propone, y ahí viene la preocupación, es la creación de una agencia federal anticorrupción en donde se transforme la actual Secretaría de la Función Pública y se le den más capacidades de investigación y de persecución y sanción de actos de corrupción, aunque no se establece que desaparezca el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que es quien procesa las faltas administrativas graves, ni tampoco queda claro qué pasaría con la Fiscalía Anticorrupción, que es quien, según lo que dice la ley, debe procesar los delitos por hechos de corrupción. Esta superagencia federal anticorrupción dependería del Poder Ejecutivo, que fue la principal preocupación, porque esta idea ya se había barajado antes, cuando se discutió la creación del sistema, de que hubiera una sola instancia encargada de prevenir, sancionar, perseguir, investigar los casos de corrupción, ya que al no existir contrapesos, pues se incurre en el riesgo, como hemos visto muy presente en esta administración, pero también en otras, pues de utilizar los criterios políticos para saber qué casos se persiguen y qué casos no. Cosas positivas, se vuelve a hablar por primera vez de la profesionalización de la administración pública, es un capítulo que ha quedado olvidado en esta administración. Teníamos un servicio profesional de carrera muy endeble, pero que ha sido totalmente desmantelado en esta administración. Habla de generar un sistema de gobernanza de control interno, mejorar el sistema nacional de fiscalización, eso también es importante, y de mejorar las capacidades de investigación. Se habla de presentar una iniciativa de ley general para investigar y sancionar los delitos por hechos de corrupción. Habrá que ver el contenido y también generar un nuevo diseño para las fiscalías y los tribunales anticorrupción. Pero, insisto, con estas nuevas facultades que se le daría o este fortalecimiento de la nueva agencia supersecretaría de la función pública, habría que ver dónde estarían las atribuciones de cada una de las instituciones. ¿Cuál es la otra preocupación que veo? Por un lado, queda desdibujado los demás componentes del sistema nacional, como es la Auditoría Superior de la Federación, el tema de designaciones públicas, que tanto se ha hablado en este espacio, el que se sigan poniendo cuotas y cuates, pues eso ha, pues ha dañado mucho el desempeño de las instituciones. Y otra vez viene esta obsesión por la denuncia, porque se quiere promover un esquema nacional de alertadores y denunciantes de corrupción, cuando sabemos que pues, la denuncia es lo relativamente más sencillo. Lo más complejo es que después de la denuncia pues se desate un proceso de investigación para que se puedan procesar todas las faltas. Quizá otra cosa novedosa, buena, es el reconocer la parte de las víctimas de corrupción para poder procesar casos. Pero pues este es el panorama que nos han presentado. Algunas, insisto, cosas positivas, muchas muy preocupantes, y pues veamos cómo se desarrolla.
Brevemente, Lourdes, porque me interesa tu perspectiva. Primero, llama la atención que, en términos políticos, que lo presenta con Javier Corral, ¿no? Otrora aspirante a la presidencia del PAN, gobernador de Chihuahua, un personaje importante, pero siempre polémico de los últimos años de vida pública en el país. Y una pregunta quizá un poco más seria es el tema de el andamiaje institucional, ¿no? Vienen y van partidos, vienen y van gobiernos, cada uno trae sus propias iniciativas, sus propias maneras de entender la corrupción, sus propios mecanismos, pero parece que no hay continuidad. ¿Es algo que debería preocuparnos?
Pues sí, porque es como si cada vez nos reinventáramos cada 6 años. Y durante todo este sexenio se estuvo boicoteando el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, que nunca se vio como viable, que nunca se dotó completamente de los medios para que funcionara, nunca funcionó como sistema, no ha funcionado como sistema, son todas las instituciones operando por separado, con una hoja de ruta que nadie sigue, y no hubo las designaciones. Seguimos con un, por ejemplo, órgano nacional de transparencia incompleto. Nunca se designaron los magistrados de la sala especializada para los casos de faltas administrativas graves. Y bueno, hay una serie de casos que pues no han sido debidamente investigados, perseguidos y sancionados, ¿no? Entonces, no ha habido una garantía de impunidad, una garantía para evitar la impunidad, esta reinvención con un debate que ya se tuvo y que ya se dijo, ustedes pueden buscar cuando se propuso en diciembre de 2013 que hubiera una Agencia Nacional Anticorrupción, ¿por qué se decidió por otro camino? Aquí no se ve claro que los contrapesos de los poderes públicos involucrados en el combate a la corrupción y las instituciones especializadas vayan a funcionar de manera más coordinada. Al contrario, lo que se está proponiendo es una supersecretaría de la función pública con nuevas atribuciones, en donde no quedan claros, no quedan resueltos temas que sabemos que causan corrupción actualmente, que son las verdaderas causas de la corrupción, ¿no? Entonces, no sabemos cuál va a ser la ruta, por ejemplo, de la asignación de los recursos públicos en general, de los presupuestos. Se habla aquí de una nueva sanción, porque siempre existe esta visión punitiva de la corrupción, ¿no? Como si todo se resolviera con castigo, con cárcel. O sea, la solución es nuevo delito si hay simulación en licitaciones, y hay que evitar que haya más adjudicaciones directas. No es solamente el problema de la excepción en la licitación pública, sino todo lo que hay detrás, toda la opacidad, por ejemplo, en las obras que se han asignado a las Fuerzas Armadas, por ejemplo. De eso no se dice nada, ¿verdad? Y es un problema que ahí está. No se dice nada de las designaciones, y sabemos cuántas instituciones han sido cooptadas o han sido descabezadas o han sido deliberadamente olvidadas en las designaciones para que dejen de funcionar. Entonces, esa parte pues es sumamente inquietante, porque es como un retroceso a antes del sexenio de Enrique Peña Nieto.
Lourdes Morales, académica de la Universidad de Guadalajara, muchísimas gracias por el comentario y por el tiempo.
Muchas gracias, que tenga buen día.
Pasa algo en esta cabina, que cuando uno, en este caso el uno siendo yo, lee la escaleta y dice UDEG, nadie se atreve a decir, oye, menso, es la Universidad de Guadalajara, es la UDG, no la UDEG. Yo decía, ¿cuál es la UDEG? ¿Cuál será? ¿Quién habrá estudiado en la UDEG? Pero es la Universidad de Guadalajara. Aprovecho el momento también para mandar algunos saludos a las personas que... Ya no cuenta, a las 7:42 de la mañana ya no cuenta como madrugar, pero que se han despertado temprano, ¿no? Nos escribe Sofía, nos escribe Diego, nos escribe Camila, nos escribe Daniel, ¿no? Personas que nos escuchan en la Ciudad de México, a quienes les mandamos muchos saludos y a quienes les decimos, escuchen lo que viene porque es el radar económico, cuiden sus carteras. Sofía, Chema, ¿con qué vamos?
Radar económico.
Muchas gracias, Ricardo. Así es, nos vamos con la información financiera. Para empezar, les platicamos que el gobierno propone que para el siguiente año 14.5 de cada 100 pesos que se gasten se destinen a 71 programas presupuestarios que fueron catalogados como prioritarios de acuerdo con lo expuesto en los precriterios generales de Política Económica 2025. En total, estos programas tendrían un presupuesto de 1.25 billones de pesos el siguiente año. Esto representará 14.5% de los 8.66 billones de pesos de gasto que se proponen para el 2025.
Por otro lado, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, informó que su sitio web ya funciona con normalidad luego de que se presentaran intermitencias ayer por la mañana debido a la alta cantidad de declaraciones que han hecho los contribuyentes. Ayer, lunes 1 de abril, inició el periodo para que las personas físicas puedan presentar sus declaraciones anuales de impuestos correspondientes al ejercicio fiscal del 2023.
Y el SAT también informó que los contribuyentes que, como resultado de la presentación de sus declaraciones anuales, se les determina impuesto a pagar, tienen la opción de hacerlo hasta en 6 parcialidades. Los contribuyentes tendrán hasta el último día de este mes para presentar sus declaraciones.
México captó 4.510 millones de dólares por concepto de remesas durante febrero, un incremento anual del 3.8%, con lo que se estableció un récord para el segundo mes del año. Sin embargo, el dato también implicó su avance menos pronunciado desde 2017, según datos del Banco de México. En su comparación mes con mes, el monto de las remesas disminuyó 1.4%, con lo que liga dos meses a la baja.
Y finalmente le informamos que esta mañana la criptomoneda Bitcoin tiene un valor de 65.200 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 16 pesos con 64 centavos. Le agradecemos toda esta información a Alfonso Cerqueda, a quien también le mandamos un cálido saludo.
Radar 99.
Duele mucho que esto suceda en nuestro país y en cualquier parte. Quiero enviar un abrazo muy afectuoso, solidario, mi pésame a los familiares de Berta Gisela, a todos sus amigos, compañeras, compañeros, y vamos a informar también sobre esto.
Tomo la nota del periódico Reforma que la tiene en primera plana. Dice, en pleno arranque de campañas locales, Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, fue asesinada a balazos en la comunidad de San Miguel Octopán. Gaitán caminaba rodeada de seguidores, niños y mujeres cuando, alrededor de las 6 de la tarde, al lado del jardín principal, en la localidad ubicada a 10 kilómetros de la cabecera municipal, fue atacada con al menos 6 disparos, lo cual también provocó lesiones en otras 3 personas y que la multitud gritara y saliera corriendo de la zona. En el momento del ataque, militares se retiraron del lugar, según videos de cámaras de seguridad. Horas antes del ataque, la morenista, quien había recorrido el mercado Morelos, criticó la violencia que ha dejado cientos de asesinatos en Celaya durante este año, entre ellos más de una decena de policías locales ejecutados. Es la nota principal de la edición del periódico Reforma esta mañana, firmada por la redacción, por staff. Y pues sí, ayer en la tarde salía desde Guanajuato esta noticia del asesinato de una persona más que está buscando llegar a un puesto de elección popular, ya sea presidencia municipal, ya sea una alcaldía, ya sea una diputación local, un puesto en algún, como síndico de algún municipio, y parece que nos hemos acostumbrado, parece que la sociedad mexicana está anestesiada contra la violencia, pero ¿qué tipo de democracia es una democracia en la que algunas personas no pueden votar por el candidato que querían votar o la candidata por la que querían votar simplemente porque esa persona fue asesinada? ¿Quién sabe por quién? ¿Quién sabe quién va a hacer la investigación? ¿Quién sabe quién va a encontrar a las personas responsables? Y no solo a los responsables materiales, sino a los intelectuales. Y parte de lo que hay que platicar contigo, Armando Vargas, ¿no? Experto en violencia político-electoral de Integralia. Armando, bienvenido a La Ibero y gracias por el tiempo.
Hola, muy buenos días, Ricardo, por la invitación. Buen día a toda tu audiencia. Y pues sí, como mencionas, ¿qué clase de democracia es la que tenemos cuando justamente al inicio de las campañas electorales en varias entidades vemos estos incidentes de violencia política? Nosotros en Integralia pensamos precisamente que nuestra democracia es una democracia cautiva, capturada por grupos criminales, secuestrada, y está sirviendo para que estos actores lleguen al control territorial y a partir de ahí comiencen con la regulación de actividades políticas, económicas y sociales. Insisto, Ricardo, este ya es el proceso electoral más violento de septiembre al día de ayer. Ya tenemos 24 aspirantes a cargos de elección que han sido ejecutados. Una tendencia que va a la alza y que parece no habrá fuerza institucional y social que la detenga de aquí al día de la elección.
Ok, 24 personas que buscaban un puesto de elección popular y que fueron asesinadas. Entre el comienzo del periodo electoral o el comienzo de este proceso electoral y ayer, ¿cuál es, Armando, el común denominador entre estas personas? ¿Son geográficos? ¿Son de edad? ¿Son de partido?
Sí, nos parece que el perfil de la víctima aspirante es muy claro. En general, nosotros hemos contabilizado, creo que es importante decir, cerca de 400 víctimas de septiembre a la fecha, considerando políticos, funcionarios, familiares, víctimas colaterales y desde luego aspirantes. Si nos concentramos solamente en los aspirantes, tenemos alrededor de 115 víctimas y la mayoría de ellas son personas que aspiran a cargos de elección en el ámbito municipal. Y no obstante, hay una distribución más o menos equitativa entre aspirantes de la oposición y aspirantes oficialistas a nivel estatal. Casi la distribución es 50%, 50%, pues lo que nos queda claro que es que el blanco prioritario del crimen organizado son los aspirantes a cargos de elección popular en el ámbito municipal, y esto se explica en buena medida porque estos actores son los que pueden, digamos, ofrecer acceso directo al control de los territorios, a diferencia de un aspirante a diputaciones locales, federales e incluso a gubernaturas.
Claro, entonces podríamos decir que es más peligroso aspirar a ser presidente municipal o alcaldesa de un municipio que aspirar a ser diputado federal o aspirar a ser gobernador, simplemente por los datos que han registrado.
Sí, el incrementa notablemente la probabilidad de riesgo. Digamos que el simple hecho de participar como candidato a una presidencia municipal, a una regiduría, incrementa pues de manera muy alarmante el nivel de riesgo, y esto es todavía mayor si consideramos que la mayoría de los ataques a estos candidatos ocurren en municipios que cumplen esencialmente con dos características en este proceso electoral, que son altamente competidos en términos electorales y que además están bajo una disputa muy violenta entre grupos criminales. Me parece que ese también es un perfil que vale mucho la pena destacar. Si uno va observando uno a uno el nombre de las personas que lamentablemente han sido ejecutadas en estos últimos meses, encontrará que los municipios en donde fueron ultimados son territorios en donde están proliferando de manera importante mercados ilícitos no tradicionales, por ejemplo el cobro de piso, claro. Y hay también un mayor número de grupos criminales disputándose violentamente estos territorios. Entonces digamos que esta violencia política se está convirtiendo en un medio para que uno u otro grupo criminal saquen ventaja en estas disputas que están teniendo entre sí mismos.
Ahora, Armando, estamos hablando primero de la increíble violencia que se vive en contra de candidatos, fundamentalmente de personas que buscan ser presidentes municipales o alcaldes de algunos municipios en el país. Ya nos dijiste hace un momento que esta es la elección o el proceso electoral más violento en la historia moderna de México, y yo hice un comentario sobre la calidad de la democracia, ¿no? Y ahí quisiera que me ayudaras a precisar, porque no es que no vivamos en un régimen democrático. Es decir, la elección presidencial, las elecciones al Senado, las elecciones a la Cámara de Diputados van a transcurrir más o menos en paz, los votos se contarán de manera eficaz, eficiente, transparente y tomarán protesta a partir de octubre y de septiembre, en el caso del Congreso, quienes hayan ganado sus respectivas elecciones, ¿no? El tema que en el que quisiera que me ayudaras a precisar es el tema más local, ¿no? El tema de las elecciones a nivel municipal, a nivel alcaldía, a nivel síndico, porque finalmente también son importantes en un sistema federal como el nuestro.
Sí, totalmente. Justo el tema de la violencia política, Ricardo, me parece que es un tema que va más allá de lo coyuntural y que esto debe de importarnos porque después de las elecciones se van a constituir gobiernos, y si estos gobiernos emanan del miedo de la violencia política, pues es claro que terminarán sirviendo a intereses de grupos criminales y no a intereses de individuos, comunidades y de otras organizaciones. Y esto supone, desde luego, una altísima posibilidad de violaciones a derechos humanos, de instituciones inoperantes, de autoridades indolentes. Me parece que el mejor ejemplo que tenemos el día de hoy es precisamente Guerrero, ¿no? Los últimos eventos, el lamentable feminicidio de la pequeña Camila en Taxco, pues son un buen ejemplo, y todas las violencias alrededor de este fenómeno, pues son un buen ejemplo de lo que significa vivir bajo, digámoslo, regímenes criminales que emanan de la violencia política. Entonces, este tema debe de importarnos porque es muy probable que este tipo de contextos se repliquen en muchas regiones del país después del día de las elecciones, sobre todo si consideramos esto que platicábamos antes, de que la mayor parte de las víctimas pues son aspirantes a cargos de elección popular en el ámbito municipal.
Bueno, Armando Vargas, experto en violencia político-electoral de Integral y Consultores, muchísimas gracias por el tiempo y gracias por la reflexión.
Muchísimas gracias a usted, Ricardo. Excelente día para toda la audiencia.
Buenísimo. Vámonos entonces, Isra, rápidamente con un tema que ha estado preocupando a los capitalinos, a las capitalinas y a las personas que viven en el Valle de México, que es básicamente el aire que respiramos, que es literalmente el aire que respiramos. Y aprovecho para saludar al doctor Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental para la Megalópolis. Doctor, buenos días, bienvenido a La Ibero.
Muy buenos días, Ricardo. Estoy a tus órdenes.
¿Cómo se siente estos días, doctor? Yo con la nariz y la garganta un poco picosa y con muchas ganas de que llueva para que se limpie el aire de la capital.
Sí, efectivamente, pues estamos en esta época donde hay mucha resequedad en el ambiente, la humedad es baja y, bueno, pues tenemos estas altas temperaturas y estas condiciones que hacen que nuestra atmósfera pues esté en alguna medida con alto contenido de polvo, de partículas, ¿verdad? Además que por estas altas temperaturas también pues hay formación del ozono. Entonces, sí hemos tenido algunos días con calidad del aire mala, pero bueno, ahí es característica de la temporada. Hasta la fecha hemos tenido ya algunas contingencias, hemos tenido 3, bueno, habíamos previsto que en este año pudieran presentarse entre 3 y 8. Visto desde una perspectiva histórica, pues ha habido otros años donde hemos tenido también 3 contingencias, por ejemplo en 2021, en 2019 tuvimos también 3 contingencias por ozono, y hay otros años donde hemos tenido menos, como fue el año pasado, como fue en 2017, donde hubo 2 contingencias, uh-huh. Una contingencia en 2018, y también ha habido años donde ha habido más. El más reciente récord es el de 2022, donde hubo 6 contingencias por ozono, y digamos que el valor más elevado en contingencias ha sido el 2016. Ese año hubo 10 contingencias por ozono. Entonces, pues sí, estamos en una situación característica de la época, pero por otro lado hemos visto las tendencias de los contaminantes y, bueno, lo que se ve para las partículas es que no se aprecia una elevación de los niveles históricos, y en el caso del ozono, pues ya hace varios años en donde, digamos, estamos más o menos a los mismos niveles, ¿no?
¿Cómo afectan, doctor, perdón que lo interrumpa, cómo afectan los incendios que se han registrado en los cerros y en la cercanía del Valle de México a la calidad del aire? Parece una pregunta obvia, y en cierto sentido lo es, porque obviamente afectan, pero ¿cómo afecta a la composición de la contaminación, si me permite los terminajos?
Sí, no, y tienes mucha razón. Fíjate que las dos últimas contingencias que tuvimos justamente se relacionaron con la presencia de incendios muy grandes. La anterior a la última, que se dio en el municipio de Atizapán, pues estuvo muy influenciada por este incendio que perduró durante varios días en el Vaso de Cristo, en el municipio de Naucalpan. Y en el último que tuvimos la semana pasada, pues fue influenciada por una serie de incendios en el Estado de México, en el oriente del Estado de México, que vinieron por la dirección de los vientos hacia el Valle de México. Ahora, químicamente lo que sucede es que los incendios forestales, cuando se producen, la combustión que se da no es completa. Una combustión completa generalmente te lleva a obtener como subproductos el CO2 también se puede producir agua. Es una combustión completa. Sin embargo, en la vida real las combustiones completas pues no se dan de esa forma. Siempre quedan subproductos. En este caso estamos hablando de materia orgánica, ¿verdad? La biomasa, la cual al combustionarse pues va a dejar una serie de subproductos que son hidrocarburos que nosotros conocemos como compuestos orgánicos volátiles. Y estos compuestos orgánicos volátiles son uno de los precursores que forman el ozono. Entonces, estos humos de los incendios, al llegar y mezclarse, digamos, con las emisiones propias de la ciudad, pues se potencian y hacen que se forme una mayor cantidad de ozono. Este, digamos que es el es algo que ha sido muy estudiado por los científicos y es conocido que los incendios impactan de esta manera a la calidad del aire.
Bien, doctor, quisiera nada más preguntarle por los efectos de la refinería de Tula, ¿no? Se ha dicho mucho y se ha dicho en los últimos años que realmente el problema no son tanto los coches, ni son tanto los anafres, ni son tanto las fogatas, sino la refinería de Tula, la que genera la mayor parte de la contaminación de aire en la megalópolis. ¿Eso sería correcto?
Mira, en cierta, no podemos decir que la refinería no impacte al Valle de México, sí lo impacta, pero para que lo impacte una condición necesaria es que los vientos provengan de Tula hacia el Valle de México, y esto no ocurre todo el tiempo, ¿no? Hay una emisión que se conoce como el dióxido de azufre, que es cuando el combustible se quema, este azufre se transforma en este compuesto, en SO2, dióxido de azufre, y este dióxido de azufre es, digamos, como el trazador que nos pudiera indicar el impacto de la refinería de Tula en la zona metropolitana. Cuando vemos la cantidad que se emite de azufre en el Valle de México, efectivamente, es mucho, muy pequeño en comparación con lo que se emite en Tula. Aquí está estimado que se emiten alrededor de 3.000 toneladas de dióxido de azufre. Y en Tula, en la refinería y en la termoeléctrica, se emiten alrededor de 139.000. Entonces son 3.000 contra 139.000. Entonces, efectivamente, en la emisión es mucho más grande lo que se emite en Tula. Pero cuando vemos los datos del monitoreo, vemos que, digamos, el dióxido de azufre sí se presenta en algunas estaciones del Valle de México. Por ejemplo, tengo los datos de este año. El dióxido de azufre, hay dos límites normados. Uno, que es un promedio de 24 horas, o sea, tú mides y al término de las 24 horas sacas el promedio y lo comparas con la norma. Y ese 90 días de los 91 días transcurridos ha estado dentro de norma. Entonces no hay prácticamente días en donde tengas, digamos, un impacto que pudiera ser la refinería. Hay otro límite que tiene que ver con un promedio de una hora. Entonces [S2] Bien. [S1] Es más cortito, ¿verdad? Y allí, en ese caso, el número de días en donde se cumple con la norma es del 83.5% de los días, es decir, que sí hay 16.5 de los días en donde hay se miden valores por arriba de la norma en alguna de las estaciones. Cuando vemos las estaciones en las que se producen estos altos niveles de dióxido de azufre, nos encontramos que principalmente son aquellos que se encuentran en los municipios conurbados del norte de la zona metropolitana.
Claro.
Ya, el tema ahí es que también esos municipios tienen instalaciones, partes industriales muy importantes, y la cantidad de vehículos a diésel que circulan pues también es muy grande. Entonces, todas estas pueden ser fuentes también de dióxido de azufre. Entonces, en resumen, lo que yo diría es que sí podemos recibir en periodos cortos algunas emisiones que puedan llegar, se registran en las estaciones del norte, pero no impactan, digamos, como se hace pensar que la refinería fuera la causante de la contaminación. Ahora, en general, el problema que tenemos es por el ozono, y el ozono se forma a partir de los precursores.
Claro.
¿Cómo son estas cifras? Mira, por ejemplo, el precursor óxidos de nitrógeno, en Tula se emiten 18,000 toneladas y en la Ciudad de México se emiten 144,000, ¿no? Entonces estamos a la inversa con como el dióxido de azufre. De los COPs, en Tula se emiten 2,800 toneladas de COPs y en la zona metropolitana 413,000 toneladas. Entonces, no podemos pensar que pueda ser la refinería la que nos esté causando el ozono en el Valle de México. Aquí podemos ver luego que pues las fuentes móviles, los vehículos, por ejemplo, contribuyen con el 86% de las emisiones de óxidos de nitrógeno y 22% de las emisiones de compuestos orgánicos volátiles.
Claro.
Entonces, sí, el parque vehicular sigue siendo una de las principales fuentes que ocasionan la formación de ozono y también de partículas secundarias de las PM2+.
Pues, doctor Víctor Hugo Páramo, coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental para la Megalópolis, muchísimas gracias por el tiempo, por la explicación.
Radar 90.9.